tienen sus Biblias, Primera de Pedro. Vamos a leer comenzando en el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Si ustedes siguen, yo les voy a leer desde el 11 hasta el final del capítulo, el versículo 25. Pongamos atención a la lectura de la palabra de Dios, es parte de nuestra adoración. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por el pecado de Adán y Eva, todos nosotros tenemos la semilla de cada pecado. Todos nosotros, todos los humanos. Como dice en las crónicas de Narnia, los hijos de Eva, los hijos de Adán. La semilla de todo pecado está en cada uno de nosotros. Aún como cristianos, somos tentados al odio, a la gritería, a la pereza, a las malas palabras, a la lujuria, al orgullo, a la cobardía, a la incredulidad. Y pueden ser tentaciones más graves y más horribles. Pero ¿cómo nos deshacemos de esos pecados? ¿Cómo resistimos esas tentaciones carnales? No, por eso estamos estudiando cuidadosamente Romanos capítulo 8 y versículo 13, si tienen sus Biblias. Romanos capítulo 8 y versículo 13. En nuestros estudios consecutivos de este libro ya llegamos a Romanos 8, 13, donde el apóstol nos alerta. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya vimos algunas lecciones generales de ese texto, y el domingo pasado comenzamos con las lecciones específicas de la frase hacer morir las obras de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aprendimos que es importantísimo que entendamos lo que el apóstol nos quiere decir en esta frase. Malentender esta frase nos puede llevar ya sea a una cristiandad falsa o también a frustrarnos mucho y aún desesperarnos y dejar la cristiandad, porque por más que intentamos y tratamos de vencer esas tentaciones y esos pecados, no podemos cumplir con esta condición básica. Y es por eso que tomamos el tiempo para aprender lo que esta frase no significa. Esta frase, hacer morir las obras de la carne, no significa que mataremos totalmente todos los pecados en nuestras vidas. Esto es imposible. Mientras que estemos en este mundo, tendremos que batallar con el pecado todos los días. Ese pecado que mora en nosotros, nos explica esto el apóstol Pablo en Romanos 7. En segundo lugar, aprendimos que esta frase no significa que mataremos naturalmente todos los pecados en nuestras vidas. El versículo no se refiere a cambios naturales que dejamos la niñez, entonces ya no cometemos ciertos pecados de desobediencia, de rebeldía, y pasamos a ser adultos, y pasamos a ser ancianos, y dejamos ciertas cosas que ya no se trata de esos cambios por miedo a la directora, la hermana Chuyita, ¿verdad? Fue directora interina la semana pasada. No me la imagino como directora. Para mí, directora inmediatamente tiene la connotación de la profesora Manuelita Valencia, ¿verdad? Niliberto Aja. Y cuando ella decía algo, estábamos traumados, teníamos mucho miedo. Les voy a llevar a la directora, nos decía la profesora. Ahora, no es cambios porque le tenemos miedo a la directora. No me lo imagino a la hermana Chuyita como directora, ¿verdad? Tan noble la hermana y tan linda. No es por cambios, por lo que nos dice una directora o tenerle miedo, nos dijo el doctor, ¿verdad? Ya no hagas esto porque si lo sigues haciendo te vas a morir. No es por cambios por lo que nos dice el juez, ¿verdad? Si lo vuelves a hacer entonces van a ser 14 años de prisión. No son cambios naturales, artificiales, por así decirlo. Tienen que ser cambios espirituales. También vimos, en tercer lugar, que esta frase no significa que mataremos hipnóticamente, por así decirlo, los pecados en nuestras vidas. La batalla contra el pecado, sin duda alguna, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra memoria. Pero no se trata de una hipnosis pentecostal que convence a nuestra mente diciéndonos yo estoy matando el pecado por el Espíritu, yo estoy matando el pecado por el Espíritu, yo estoy matando el pecado por el Espíritu, yo declaro que esa tentación, no se trata de eso. Se trata, sí, del Espíritu Santo, pero se trata de algo real, como vamos a ver, con ciertos mandamientos, ciertas promesas, ciertos métodos espirituales. No se trata de una hipnosis espiritual o oraciones mágicas, no se trata de eso. En cuarto lugar, no significa que mataremos temporalmente el pecado en nuestras vidas. Esta batalla no es una batalla de día, de un día de Santa Cena, de una Semana Santa, o a principios de año, algo temporal. No. Esto es de todos los días, 365 días al año, las 24 horas del día, cada 60 minutos de cada hora, cada 60 segundos de cada minuto. Es siempre, esta batalla es siempre. El domingo pasado también comenzamos a ver qué es lo que significa realmente esta frase. En primer lugar vimos que hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha universal contra todos nuestros pecados. Y esto es esencial. Que matemos todas las obras de la carne, no un solo pecado. Y esto es una estrategia del diablo de mantenernos enfocados a cierto pecado, a cierta tentación, pero descuidamos otros pecados, descuidamos otras tentaciones. Y la batalla es universal, es contra todo pecado. En segundo lugar, significa que mantenemos una lucha mortal contra todos nuestros pecados. Ahora, es cierto que no podemos aniquilar, destruir totalmente el pecado de nuestras vidas. Siempre vamos a tener la carne hasta el día que muramos. Pero de todas maneras, nuestra intención es matar ese pecado, matar esa obra de la carne. Nuestra intención es debilitarlo todo lo posible, que ya no nos afecte. Y vimos, ¿cómo sabemos entonces que estamos matando el pecado? Número uno, vimos, estás matando el pecado en tu vida cuando ya no te tienta. Número dos, estás matando el pecado en tu vida cuando te es fácil vencerlo. Número tres, estás matando el pecado en tu vida cuando no te engaña. Y número cuatro, estás matando el pecado en tu vida cuando sobresales en la virtud opuesta. Entonces, lo opuesto al robo, ¿cuál es? La generosidad, nos dice en Efesios 4. Lo opuesto a la mentira, ¿qué es? Decir la verdad. Y vamos a ver más de esto en las lecciones específicas. Muy bien, aquí nos quedamos. En tercer lugar, hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha personal contra todos nuestros pecados. Vea otra vez el versículo ahí, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu. No es el Espíritu que hace esto. Nosotros somos lo que hacemos, es por el Espíritu, pero nos dice el texto, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ustedes hacen esto. en otras palabras. Y esto es súper importante. Vamos a ver más adelante, el Espíritu nos da el querer como el hacer, sin duda alguna. El Espíritu produce en nosotros su fruto, el amor, el gozo, la paz, sin duda alguna. Pero nosotros, personalmente, somos los que hacemos morir las obras de la carne. Y esta lucha entonces requiere que nosotros usemos nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro afecto, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras fuerzas, lo que somos nosotros. Ahora, teólogos, o superteólogos, esta es una verdad que necesitan aprender, sobre todo los llamados reformados. Los reformados creen que el Espíritu es soberano, que el Espíritu hace lo que Él quiere, como dice nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu sopla de donde quiere. Los reformados creen que Dios nos cambia conforme a su voluntad. Y a esto decimos amén. Pero esto no significa que nos quedamos sentados, nos quedamos pasivos hasta que el Espíritu haga su obra. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, la confesión madre de todas las confesiones reformadas. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben degenerar en ser negligentes como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben de ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Es por eso que el apóstol Pablo dice a los corintios y los amonesta, ¿qué no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que ganen. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, fíjense el apóstol lo que dice. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que me golpeo mi cuerpo, lo pongo en esclavitud, no sea que habiendo sido un predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, no esperes un impulso especial del Espíritu para luchar contra esos pecados que te atacan tanto. No esperes las ganas, o no esperes el que te salga. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de ser un buen estudiante. No me dan ganas de amar a mi esposa. Es que no me sale ser sumisa a mi esposo. Es que no me sale ser paciente. No, 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 no. No esperes pasivamente esas ganas, el que te salga del Espíritu. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que disciplinarte. Tú tienes que golpear tu voluntad, la desidia de tu voluntad. Tú tienes que golpear esa pereza de tu cuerpo. Tú tienes que actuar en esto. Ahora, déjame decirte algo bien fuerte, bien claro, bien directo. Si al final eres eliminado, si al final te hundes en el infierno, no podrás excusarte con, es que el Espíritu Santo no hizo su obra en mí. Es que el Espíritu Santo no me dio el querer como el hacer. No vas a poder excusarte con esto. No, 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 no. Tú eres 100% responsable de tu cuerpo, 100% responsable de tu tiempo, 100% responsable de tu mente, 100% responsable de tu afecto, de tu amor y de tu propia voluntad. No es que te vas a hundir en el infierno porque Dios soberano no actuó en ti. No, 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 no podrás excusarte con eso. Tú eres responsable. Somos responsables en esta pelea, en esta batalla. Y ese es el punto, hermanos. Hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha personal. Nosotros usamos nuestras energías, usamos nuestros músculos, nuestra voluntad, nuestra iniciativa contra esos deseos carnales, como leímos en 1 Pedro, esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. En la práctica específica, y después vamos a ver unas cosas súper específicas. En la práctica específica, eso significa que tú eres responsable de agarrar tu celular y poner una alarma. Y en la alarma, me fascina a mí los celulares inteligentes ahora que puedo poner alarma, pero además le puedo decir alarma por qué puse la alarma, ¿verdad? Porque a veces pongo la alarma y se me olvida por qué puse la alarma. Bueno, ahora podemos, en esos celulares podemos poner la alarma y por qué pusimos esa alarma. Y cuando suene, dime esto, le podemos decir, ¿verdad? Entonces, somos responsables nosotros de agarrar el celular y poner la alarma para levantarnos o para recordarnos. Es hora de orar. Es hora de estar con Dios. Es hora de leer la Biblia. Nosotros somos responsables entonces de tomar un cuaderno y llevar una estadística. ¿Cuándo es que este pecado me ataca? Tomar esa estadística. ¿Cuándo es cuando este pecado me ataca? ¿Qué pecados? ¿Dónde me ataca este pecado? Y lleva una estadística. Ah, es cuando veo la novela que me... No, espero que no escriban eso. Es cuando veo esto, que me pasa esto. Ah, es cuando camino por ahí, que tengo esos pensamientos. Ah, es cuando me levanto temprano y le contesto a mi esposo, que empieza la explosión y... Ah, es entonces. Y es cuando estoy haciendo eso en el trabajo, que me pasa esto y tengo estas tentaciones. Y llevar una estadística. Tú eres responsable de eso. Tú tienes que estudiar cuáles son las virtudes opuestas a tu pecado en particular. Tú debes de investigar qué libros me ayudan a sobresalir en esta virtud. ¿Qué personajes bíblicos, qué personajes en la historia tuvieron esta virtud y cómo vencieron esto? Y hay libros, investiguen en el internet, fabuloso el internet en esto. Podemos encontrar libros gratis también que podemos bajar. Tú entonces vas a hacerte de un buen supervisor. Tú eres responsable de esto. Muy importante. En tercer lugar, hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha personal contra todos nuestros pecados. En último lugar, hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha espiritual contra todos nuestros pecados. Y el punto está en último lugar. No crean porque es el último lugar de importancia, todo lo contrario. Es el más importante, de hecho. Es una lucha espiritual. El versículo nos dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está el corazón de todo, y aquí nos vamos a concentrar en esta tarde. De este tema tengo 5 lecciones. La primera, ya la vimos de hecho, pero creo que vale la pena repasarla. Nuestra lucha contra las obras de la carne es por el Espíritu Santo. Y subrayen ahí, Espíritu Santo. El pasaje y el versículo aquí, está con mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios. Ya vimos estas lecciones. El apóstol Pablo se refiere aquí, en este pasaje, al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Y por eso está con E mayúscula aquí. Y esta verdad garantiza, eso es el consuelo, la promesa de esto, garantiza que lograremos vencer esas malas actitudes, esos vicios carnales, porque es por el Espíritu. Si el Espíritu mora en nosotros, si es por el Espíritu que vamos a hacer esto, entonces vamos a vencer de seguro, porque es el Espíritu de Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Claro que sí. Si el Espíritu de Dios contra nosotros, perdón, si el Espíritu de Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que el apóstol Pablo nos puede decir en Romanos 5 y 6, el pecado no se enseñoreará de vosotros, el pecado no va a vencer al cristiano a lo último. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Muy bien, segunda lección. Nuestra lucha contra las obras carnales tiene que ser por el Espíritu Santo. Y aquí quiero que subrayen, tiene que ser por el Espíritu Santo. Si luchamos por cualquier otra cosa, cualquier otro método, cualquier otro medio, entonces estamos cayendo en una religión falsa, en una cristiandad falsa. Estamos cayendo a lo último en superstición y también en idolatría. Tratar de adorar a Dios por cualquier otro medio que no sea bíblico, a través del Espíritu, es idolatría. Y de la misma manera, tratar de obedecer los mandamientos de Dios, tratar de vivir la cristiandad, tratar de vencer el pecado por cualquier otro medio es idolatría. Y a lo último es un tipo de blasfemia. Pues le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú no sabes cómo yo puedo cambiar. Yo sí sé cómo transformar mi vida. Tú no sabes qué me conviene a mí. Yo sí sé lo que funciona para mí. ¿Sabes qué, Dios? Estamos diciendo, mis métodos son mejores que el Espíritu Santo. Es lo que estamos diciendo. Y eso, por supuesto, es un tipo de blasfemia. Es que el psicólogo me dijo esto. Yo no voy a hacer como dice tu palabra, porque el psicólogo me dijo esto. ¿Qué estamos diciendo? El psicólogo sabe más que Dios. No, es que las terapias y disciplinas budistas, verás cómo me han ayudado. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que las terapias budistas son mejores que las terapias bíblicas de Dios? Eso es un tipo de blasfemia. No, hermanos. Nuestra lucha es por el Espíritu. Tiene que ser por el Espíritu Santo. La tercera lección es motivante. Muy motivante. Nuestra lucha contra las obras carnales es por el Espíritu. Y quiero que subrayen aquí, es por el Espíritu. El verbo es súper importante. En los cristianos, la lucha es por el Espíritu. Esto es algo seguro. No es quizás, no es a lo mejor, pero el Espíritu mora en los cristianos. Si no tenemos el Espíritu, no somos cristianos, nos dice el pasaje, los versículos anteriores, ya lo estudiamos. El Espíritu está activo en el cristiano, en todo cristiano. El Espíritu da su fruto en el cristiano. Así como todo humano tiene la semilla de todo pecado en su vida, de la misma manera, la semilla espiritual, la semilla del fruto del Espíritu está en todo cristiano. Ahora voy a decir una cosa que ojalá que nadie me malinterprete, especialmente los cristianos y los teólogos. Hay quienes que predican y enseñan como si nosotros fuéramos responsables de producir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es totalmente incorrecto. No, está mal. Es como si el Espíritu Santo dependiera de nosotros para hacer su obra en nosotros. No. El Espíritu es el que produce el fruto. Nosotros no. El Espíritu Santo produce su fruto en cada cristiano. El Espíritu hace esta obra de seguro. Estuviéramos perdidos, y creo que van a decir amén a esto. Estuviéramos totalmente perdidos si nuestra salvación dependiera de nosotros. ¿Amén? Y también estuviéramos totalmente perdidos si nuestra santificación dependiera totalmente de nosotros. Si nuestra transformación dependiera de nosotros, estuviéramos totalmente perdidos. Todos nosotros, porque somos débiles y nos ha comprobado Pablo, el pecado mora en nosotros. Y no podemos en la carne. Si tú te has arrepentido y creído en Cristo, en el Cristo de la Biblia, esto es por el Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu, nos dice un profeta, es el que cambia nuestros corazones de piedra y nos da un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, nos dice en Hechos, es el que nos concede el arrepentimiento. En Efesios nos dice que la fe es un don de Dios. Todo depende de Dios y del Espíritu Santo. Y ese es el principio del fruto del Espíritu Santo, que Él nos regenera y nos transforma. Entonces, si el Espíritu Santo mora en ti, entonces de seguro que produce su fruto en ti, entonces de seguro que vas a cambiar. Y es por eso que digo que hay que subrayar el verbo es. Nuestra lucha contra las obras carnales es por el Espíritu Santo. De seguro esto es real y eficaz y eficiente porque es el Espíritu de Dios. No es a la mejor, no es tal vez, pero somos nuevas criaturas en Cristo. Y si no somos nuevas criaturas, si seguimos en la borrachera, en la drogadicción, en las mentiras, en el adulterio, en el asesinato, en el odio, en el rencor, y si en nuestra vida estamos practicando el pecado todos los días, si la vida generalmente es el pecado y andamos en la carne, entonces no somos cristianos y el Espíritu Santo no mora en nosotros, obviamente. Es que yo hice una decisión. Es que yo me bauticé. A lo mejor hiciste una decisión. A lo mejor te bautizaste, pero no hubo una regeneración del Espíritu, no hubo una transformación por la gracia de Dios. Pide misericordia de Dios. Si hiciste una decisión, si te bautizaste y no hay ningún cambio en tu vida, pide la misericordia de Dios. Porque los cristianos son transformados por el Espíritu y son nuevas criaturas. Ahora, habiendo dicho eso, según entiendo, hermano Alfonso Álvarez, corríjame si estoy en el equivocado. No todos los naranjos son iguales, ¿correcto? No todos los naranjos son iguales. Hay unos naranjos que dan más naranjas. El naranjo del hermano Ryan Jankowski, miles de naranjas, ¿verdad? Da. Pero tengo unos naranjos ahí que son naranjas agrias. Y hay otro cítrico ahí que dio las florecitas y yo digo, uy, una chiquitita, pues ya. Pero son naranjos, son cítricos y dan su fruto. No con la misma dulzura, no la misma cantidad, pero dan fruto. Y así en los cristianos. El Espíritu mora en ellos. Y algunos dan mucho fruto. Los primeros días de su vida, los primeros meses de su vida cristiana, es increíble cómo maduran y dan fruto inmediatamente. Pero hay otros cristianos que son más lentos, que dan fruto poco a poco. Son diferentes, pero son cristianos y dan fruto. El punto es, hermanos, es por el Espíritu. No estamos solos en esta lucha. El Espíritu nos ayuda. Como veremos más adelante en Romanos 8, Él nos guía, Él nos ayuda. No sabemos cómo orar, Él nos ayuda. Él intercede por nosotros. Esta lucha es por el Espíritu. La cuarta lección es muy práctica. Nuestra lucha contra las obras carnales es por los medios del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los medios que usa el Espíritu Santo? Generalmente, ¿qué medios usa el Espíritu en los cristianos? ¿El hablar lenguas extrañas? No. ¿Ver visiones o escuchar voces? No. ¿Sentir escalofríos? Emocionantes. La cristiandad. ¿Realmente qué medios usa el Espíritu Santo para transformarnos? Voy a hacer la lista, ustedes van a escucharla y van a decir, pues claro. Es tan básico, ustedes la conocen. Número uno, la Biblia. Efesios capítulo 6 nos dice, precisamente nos tocó en nuestra lectura consecutiva de las epístolas, Efesios 6 nos dice que la espada, la palabra de Dios, la espada, ¿cómo se le llama? La espada del Espíritu. Número uno, la Biblia. Número dos, la oración. Precisamente después de que el apóstol Pablo nos dice y nos habla de la espada del Espíritu, nos dice esto. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Número uno, la Biblia. Número dos, la oración. Número tres, la iglesia. Nos dice en 1 Corintios 12, es por el Espíritu que estamos en esta comunión. Efesios capítulo 4 nos dice, es por el Espíritu que estamos en esta comunión, unidos en un mismo Espíritu, y nos da los dones y la iglesia, y es como crecemos en Cristo, nos dice ahí. En último lugar, Cristo. Cristo, las enseñanzas de Cristo. Aquí sí quiero que vean el texto. Vean Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Juan capítulo 16 y el versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo está por morir, va rumbo a la cruz y da las últimas enseñanzas a sus discípulos. Y en esas enseñanzas les dice, en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, nos va a guiar a Cristo. Vamos a ver un poquito más de esto después. Pero súper importante, los medios que Dios, el Señor, usa para transformarnos, los medios del Espíritu Santo, es la Biblia, la oración, la iglesia, Cristo, las enseñanzas de Cristo. Entonces, si quieres matar los deseos de la carne que batallan contra el alma, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aprender a hablar en lenguas? No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Profundizarnos mucho en alguna? No. Tenemos los medios ordinarios, como dice la confesión. Los medios ordinarios están aquí. Úsalos. Quinta lección, último lugar. Muy práctica también. Nuestra lucha contra las obras carnales por el Espíritu implica que haremos todo lo posible por no alejar al Espíritu Santo. Haremos todo lo posible por no alejar al Espíritu Santo. Aquí pueden escribir Salmo 51 y el versículo 10 y 11. Pero les leo de Efesios otra vez. Efesios capítulo 4 y nos dice el versículo 30. Efesios capítulo 4 y el versículo 30. Y no contristéis, no entristezcáis. No hagan que el Espíritu Santo esté triste. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el apóstol nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No podemos perder al Espíritu Santo, sin duda alguna. Pero sí podemos contristarlo con esas actitudes obstinadas de amargura y de rencor y de gritería y maledicencia, toda malicia y esa falta de dignidad de perdonar a otro hermano, perdonar a otra hermana, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Qué triste es como padres cuando nuestros hijos se pelean. Muy triste cuando se golpean. Muy triste y trágico cuando no se hablan por semanas y por meses. Y qué triste es eso para nosotros. Multipliquen al infinito esa tristeza del Espíritu Santo. No podemos alejar al Espíritu Santo con eso. Lo necesitamos, es vital, esencial para toda nuestra vida. Entonces, hermanos, cualquier pecado grave, como en el Salmo 51, cualquier actitud, rebelión obstinada, de no querer arrepentirnos y cambiar esas actitudes, alejan al Espíritu. Hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien, para terminar, contestemos una pregunta práctica. Entonces, ¿cómo sabes realmente que estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu? ¿Cómo sabes que no es por el miedo a la directora o al juez o al doctor, porque son cambios normales? ¿Cómo sabes que es por el Espíritu? Número uno, sabes que estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu si eres creyente, si eres un cristiano, si eres un discípulo del Señor. Porque siendo cristiano es natural, es algo real, algo automático del cristianismo. Hay cambios porque el Espíritu mora en nosotros. Si nosotros vivimos conforme a la carne, entonces no somos cristianos. Si vivimos conforme a la carne, nos dice el apóstol, moriréis. Pero si eres un creyente, de seguro entonces que andas conforme al Espíritu y haces morir las obras de la carne. Si usted está mal esta tarde, si usted está mal en su vida, mi invitación no es a que haga morir las obras de la carne. Mi invitación es que se haga cristiano. Mi invitación es que se acerque a Dios, que le pida perdón a Dios, que se arrepienta de sus pecados, que crea el Evangelio. Esa es mi invitación, que usted se haga un discípulo de Cristo, como Él dijo. Que usted tome, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Cristo. Esa es mi invitación. Ya siendo cristiano, entonces es el comienzo de la victoria. Porque siendo creyente vas a tener al Espíritu, y teniendo al Espíritu va a morar en ti, va a producir su fruto, y vas a cambiar y ser transformado. Número dos. ¿Sabes que estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu al ver cambios en tu vida? Obviamente. Hay brotes del fruto del Espíritu en tu vida. Eres un poquito más paciente, tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Tienes algo del dominio propio y esa templanza. Tienes algo más de valentía. Has cambiado en tu vida. A veces los cristianos se sienten tan mal porque no sienten al Espíritu Santo. No pueden expresar eso y están asustados. Si el Espíritu no mora en mí, yo no siento nada diferente. Al último se trata, y vamos a ver más de esto después. Podemos identificar al Espíritu Santo en nuestras vidas por ese fruto. Hay cambios en tu vida. Número tres. ¿Sabes que estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu? Porque estás cansado. Hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es algo cansado. Es una lucha. Es una batalla. Y el que lucha y batalla y trabaja de verdad, se cansa. Suda. El que está luchando contra la carne, muchas veces va a llegar al punto de desesperarse y decir con el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vamos a querer ya estar en el cielo. Estamos cansados de esos pecados y nos arrepentimos tanto y nos estamos cansados de nosotros mismos que no cambiamos. Si te sientes así cansado, y si muchas veces dices, ¡ya! ¡Hala! Como dicen los libaneses. ¡Basta! Estás cansado. Estás sudando. Quiere decir que si estás en una lucha, en una batalla, y es que es por el Espíritu. En último lugar, ¿sabes que estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu? Porque te has acercado más a Cristo. Te has acercado más a Cristo. A luchar por el Espíritu, siempre, siempre, el Espíritu nos guía a Cristo. Y esa es la obra primordial del Espíritu, como leímos en Juan 16. Nada de hablar en lenguas y nada de esas cosas raras. Digo Cristo, el Espíritu los guiará a la verdad, el Espíritu los guiará a exaltar a Cristo, a enseñar de mí. El Espíritu nos convence de nuestro pecado y nos lleva a Cristo para el perdón. El Espíritu nos anima en esta carrera, en esta lucha, llevándonos a la cruz. Ahí nos fortalece, nos consuela con el Evangelio de Cristo. El Espíritu nos enseña de Cristo para darnos esperanza que de seguro ganaremos. Tendremos la victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo que nosotros no somos condenados. Romanos 8:1. Es en Cristo que Dios nos fortalece. Y es en Cristo que nosotros confiamos. Nada de nosotros, pero su perfección, su vida, su evangelio. Nos aferramos a Él. Oremos.